siguen los problemas en los trenes de alta velocidad, retrasos y cancelaciones a pocas horas ya de la inauguración de los Juegos Olímpicos, después de sufrir esta madrugada un ataque masivo contra la red ferroviaria. En París, con todos los datos y la última hora, está Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Cuéntanos. 7:30 quedan, Pilar, para que comience la ceremonia inaugural y para que se dé el pistoletazo de salida a estos Juegos Olímpicos de París. Nos hemos despertado, Corrochano, con una noticia preocupante, una noticia alarmante, aunque parece, según pasan los minutos y las horas, vuelve la tranquilidad.
Esta madrugada se han producido ataques masivos en 3 de las 4 estaciones de tren de alta velocidad. Son las zonas Atlántica, Norte y Sur. Son incendios al lado de las vías que han afectado al material ferroviario. La previsión es que las consecuencias afecten a 800.000 pasajeros y duren este fin de semana. Hay problemas especialmente con los enlaces con los países de alrededor, como es el caso de Alemania. El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha hablado de consecuencias para la red ferroviaria masivas y muy graves. Y ha dicho que los servicios de inteligencia están buscando a los responsables. Y este es el mensaje a los ciudadanos de la presidenta de la región de París, Valérie Pécresse.
Evidentemente este ataque no es por casualidad, es un ataque para desestabilizar a Francia cuando están a punto de iniciarse los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Nuestra consigna a todos los viajeros que tengan que coger hoy un tren es que no vayan a la estación y esperen en la región parisina las instrucciones que les lleguen por SMS.
Bueno, el consejo es no coger un tren. Una enviada especial de la cadena COPE que viaja ahora mismo de París a Lille, Pilar Casado, ha salido tu tren. ¿Qué ocurre? ¿Qué se vive ahora mismo?
Bueno, pues tenemos noticias de que algunos compañeros que también se desplazaban en la jornada de Lille han visto sus trenes cancelados y reubicados. También en este TGV hay otros pasajeros que han sido recolocados de trenes cancelados con anterioridad a primera hora de la mañana, pero lo cierto es que circula con una demora de 20 minutos. Tenía previsto este TGV su llegada a Lille a las 12:07
antes de... Bueno, la gran preocupación es la seguridad. Nos vamos a París, nos vamos al centro, al corazón de la capital de Francia. Arancha Rodríguez, cuéntame qué se vive en cuanto a seguridad ahora mismo en las calles parisinas.
Dispositivo de seguridad sin precedentes en los Juegos Olímpicos y en una ceremonia inaugural que va a ser única. Entre 30.000 y 45.000 policías y gendarmes van a patrullar las calles de París durante todos los Juegos. Eso sí, sin contar con los más de 20.000 agentes de seguridad y los 18.000 militares desplegados para responder ante cualquier amenaza durante el evento. También habrá 2.000 efectivos de fuerzas procedientes de diferentes países, sobre todo los españoles, que van a ser los más numerosos después de los franceses.
Bueno, de la Torre Eiffel, donde está Arancha observando ese dispositivo de seguridad, nos vamos al Arco del Triunfo, donde está Eri Frade, para saber cómo los parisinos a esta hora, 12:03, han vivido lo ocurrido de madrugada y cómo se preparan para las próximas horas.
La avenida de los Campos Elíseos es un poco la frontera entre el París habitual de un viernes y este París cerrado a cal y canto en el que nos encontramos con el fin de blindar el Sena y los grandes secretos de la ceremonia de esta tarde. El sabotaje al TGV no ha tensado mucho más el dispositivo de la operación Centinela porque anoche ya era muy intenso para que solo pasasen a la zona acreditados y residentes previa identificación. Se revisan barcos, se instalan pantallas gigantes hasta 80, zonas VIPs, bares y carpas para hacerle todo más fácil a los deportistas que van a desfilar. Por favor, aguanta, le acaba de decir al cielo uno de los supervisores de la ceremonia que anda por aquí en Trocadero frente a la Torre Eiffel, porque ahora mismo desde el cielo no cae agua.
Torre Eiffel, Arco del Triunfo, nos vamos al Sena. Recuerden que todas las delegaciones deportivas van a embarcar, van a hacer el famoso paseillo en una barcaza. Ahí en el pantalán del equipo olímpico español está Germando Barró.
En la zona donde tienen que embarcar la delegación española, sabemos que al frente de la delegación hispana van a estar nuestros abanderados Marcus, Cooper Wolf y Tamara Echegoyen. Sabemos que no vienen los tenistas. Unas medidas de seguridad extremas, estrictas. El cielo plomizo. En cuestión de horas, en unas horas, vamos a aparecer a los nuestros. Estamos en una zona privilegiada, esperando a la delegación española de estos Juegos Olímpicos París 2024.
Bueno, la primera preocupación evidentemente es la seguridad, la segunda el tiempo. Ángel García, que hoy se viste de Roberto Brasero, Ángel García. ¿Hay preocupación en la organización?
Mucha. Están mirando al cielo porque, ojo al porcentaje, Manolo, 70% de probabilidad de lluvia. Y dirás tú, bueno, tampoco pasa nada. Es que esto es un río. Es que estos son muchísimas, muchísimos espectáculos a lo largo de todo el trayecto. Y claro, algunos de ellos les afectaría mucho la lluvia al ser al aire libre. Es imposible tapar eso. Y entonces, bueno, hay mucha preocupación con el tema de la lluvia. Por lo menos, si es que no impediría hacer alguno de esos espectáculos, los desluciría muchísimo. Y ya digo, seguridad aparte, la otra gran preocupación de París 2024 es el cielo, Manolo, la lluvia.
Y la tercera gran preocupación que tenemos todos los amantes del deporte es cómo está el mejor de todos los tiempos de nuestro país. ¿Cómo está don Rafael Nadal Parara? Nos vamos a Roland Garros. Cuéntamelo, Malvar.
Bueno, pues en la pista de Philippe-Chatrier ha terminado el entrenamiento Rafa Nadal. Durante una hora ha entrenado en un partido de dobles. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz contra Carreño y Granollers. Afortunadamente, ni un gesto de dolor, ni tocarse en el muslo vendado de su pierna derecha, ni hablar con el médico. Nadal en la pista, corre, confiado, seguro, dialogando mucho con Alcaraz. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy optimistas sobre el estado físico de Nadal. Creo que, salvo sorpresas de última hora, va a jugar estos Juegos Olímpicos sin problemas. Acabo de hablar con Carlos Moya, su técnico, su entrenador, y le he dicho, ¿qué tal está Rafa? Bueno, digo, ¿todo ok? Dice, bastante bien. Por lo tanto, ya sabes que los entrenadores son muy conservadores. Yo creo que, sin ningún problema, Rafa Nadal va a debutar en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Sonreímos con Nadal, nos preocupamos mirando las nubes del cielo y parece que nos calmamos después del sabotaje de madrugada. Volvemos en una hora.
Gracias, Manolo. Sigues en Herrera en COPE. Y 7, una hora menos en Canarias. Os quiero hablar de ahora mismo de, bueno, de hace unos años, porque esto viene de largo, un pueblecito de Lérida. Unos 460 habitantes decidió pintar sus fachadas con grafitis de distintos artistas para reactivar un poquito la vida allí, porque es que en este pueblo, bueno, pues no había mucha actividad. Te hablo de Penelles. Es un lugar donde el sol pega muy fuerte en verano y en invierno empieza a aparecer la niebla. Y es un lugar que ahora está lleno de color. Si pudierais verlo, los que transitan por los alrededores, sobre todo en invierno, cuando uno se dirige hacia los Pirineos porque va a esquiar, pues esta zona es solo una zona de paso. Jamás se ha parado nadie por aquí, ¿no? Y esto, claro, le daba mucha tristeza a los habitantes. Por ejemplo, a Mar López, licenciada en diseño industrial, a Jordi Solsona, diseñador gráfico, se sentían que el pueblo como que se estaba muriendo, ¿no? Como que le hacía falta algo. Y se pusieron a pensar en cómo reactivarlo, cómo hacer que la gente empiece a pensar, oye, que es una buena idea ir a Penelles, que podría ser interesante parar un momentito. Pues llenarlo de alegría y de arte. Eso es lo que decidieron. Y al llenarlo de alegría y de arte, al tener todas las fachadas con grandes murales, pues consiguieron llenar Penelles de turismo. Y ahora pues paran por ahí, para que se haga una idea, unos 45.000 turistas al año. Así que le voy a preguntar a Jordi Solsona cómo empezó todo, si era una locura o no, y si costó mucho trabajo o no. Jordi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, han pasado muchos artistas por ahí, pero explícame primero, en ese momento en el que estáis viendo que el pueblo, bueno, pues está un poquito apagado, que necesita algo. ¿Cómo empezáis a elaborar esta idea de llenarlo de grafitis?
Bueno, sí, la idea nace en el año 2016, como has dicho, y al final, bueno, creo que es un problema recurrente de lo que es la España vaciada, ¿no? Al final de la severa despoblación que hay en los entornos rurales. Y entonces en ese momento nos hicimos varias preguntas, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para que la gente venga a Penelles? ¿Cómo podemos conseguir turismo en nuestro pueblo? Y la más importante quizás, ¿no? Oye, ¿cómo podemos, ¿no?, poner Penelles en el mapa? A partir de allí, pues pensamos que el arte y, ¿no?, y la cultura podían ser un buen camino. Y en ese 2016 presentamos el proyecto al ayuntamiento y la idea pues gustó y cuajó mucho, ¿no? Al final también creo que también es importante reconocer que tenemos un ayuntamiento valiente que creyó en el proyecto, un pueblo que también creyó mucho en ello, ¿no? Y la idea pues era esta, era acercar un poco el mundo del muralismo, ¿no? Que siempre ha estado muy relacionado con las grandes ciudades, con la urbe, pues acercarlo pues a un pequeño pueblo rural como el nuestro, como Penelles.
Además inventasteis un festival callejero, ¿no? Gargar.
Exacto. Sí, Gargar Festival es el nombre del festival que tiene lugar pues cada primer fin de semana de mayo, cada año, que realmente es cuando los artistas vienen a pintar, ¿no? Los artistas se presentan durante el año, presentan sus propuestas, escogemos una selección de ellos y vienen a pintar durante esa semana, que es la semana un poco mágica del Gargar. De hecho, pues bueno, Gargar también, creo que también el nombre también pues muestra un poco, ¿no? Pues esa idea, ¿no? Gargar al final es el sonido que hace un ave, la ganga ibérica, un ave en peligro de extinción. Hicimos ese paralelismo, ¿no? Al final los pequeños pueblos como Penelles, y no solo Penelles, sino que creo que es un problema, ¿no?, global, pues también estamos en peligro de extinción. Y todo empezó como pues una pequeña, no diremos una pequeña broma, pero sí como un pequeño festival de pintar pues alguna pieza, pintar dos o tres murales y ver qué pasaba. Pero bueno, la cosa fue tan bien que pues han pasado ya 9 años y más de 150 artistas han pasado por nuestro pequeño municipio.
Claro, con esto se han llenado todas las fachadas de estos murales y también se han llenado de turistas. Ahora para más la gente, ¿no? Es interesante parar por Penelles.
Es muy interesante, sí, yo creo que el Boca Oreja ha hecho mucho. Hemos tenido la suerte también de salir en un programa, ¿no?, programa importante como Volando Hoy a nivel nacional, y también El Foraster, un programa a nivel catalán que también tiene mucho, ¿no?, muchos seguidores, y esto nos ha ayudado también mucho, ¿no?, a llegar al público. Y creo que el Boca Oreja, creo que al final somos un festival que la gente cuando viene aquí realmente pues queda fascinada un poco, porque en un pueblo tan pequeño ver 150 obras de artistas, de hecho ahora tenemos 23 nacionalidades, ¿no?, y más de 7.000 metros cuadrados de pintura en las paredes. Y este es un poco pues nuestro, ¿no?, nuestra fuerza ahora para que estos turistas vengan, ¿no? También hemos conseguido pues tener una oficina de turismo, dar también lugares de trabajo a gente joven, y de un pueblecito que tenía un bar que iba a cerrar, pues ahora pues hemos conseguido pues tener 3 restaurantes, varias salas de exposiciones, un cine en activo gracias al programa Volando Voy, como comentaba, y poco a poco pues ir creciendo. Esto, bueno, son 9 años, este año hacemos la 10ª edición, que nos ha hecho mucha ilusión, pero esto es un principio, queremos que aún hay muchas cosas por hacer.
Decías antes que también había un ayuntamiento valiente ahí detrás, y quiero saludar a Eloy Bergós, el alcalde de Penelles, porque bueno, él abandera esa valentía. Eloy, muy buenos días.
Buen día, buenos días.
Bueno, de todas esas fachadas, yo me imagino, Eloy, que uno va viendo cómo se va llenando el pueblo de alegría, y usted se considera valiente por haber aceptado, bueno, pues esta gran idea.
No, yo siempre que me dicen esto, digo que nuestro proyecto, el proyecto de Penelles, tiene 3 patas importantísimas, que una es, estabas hablando con Jordi Mar, la Olga, o toda la gente que deja horas de su trabajo, ¿no?, para el proyecto. El otro es que la administración lo compre y lo podamos hacer y pagar, ¿no?, de alguna manera. Y la otra, que creo que quizás es la más importante, ¿no?, es que la gente del pueblo crea en el proyecto y se suma a él. Si no, ni las empresas ni el ayuntamiento tendría sentido si el pueblo no quisiera el proyecto. Y sí, como has dicho, ha sido la revolución, pues nosotros estamos al lado de esta revolución que, ¿no?, que ha sido y que está siendo el proyecto de nuestro pueblo.
Pues ya saben, si se quieren pasar por Penelles, ese lugar les va a dejar desde luego con la boca abierta, porque los murales son impresionantes. Para los que no vemos porque estamos aquí en la radio, y todos los oyentes que nos escuchan, Jordi, ¿tú dirías que son murales realistas, son abstractos, hay de todo? Jordi, ¿nos escuchas? Jordi.
Hola,
ahora sí te escucho. ¿Dirías que los murales son realistas, son abstractos?
Bueno, creo que gran parte del éxito, ¿no?, del festival, ¿no?, y de lo que está pasando en Penelles es esa variedad, ¿no? Creo que tenemos realismo, tenemos hiperrealismo, pero también tenemos murales abstractos, tenemos estilos pues quizás más relacionados con el mundo del graffiti, tenemos muchísima ilustración, y también hemos ido evolucionando pues hacia murales hechos con tejidos, murales hechos con madera. Y pues también las últimas 3 ediciones hemos también incorporado pues la escultura, ¿no? Tenemos ahora mismo 5 esculturas hechas en hierro en una de las avenidas del municipio. Y como te comentaba, yo creo que en la variedad está el gusto y que, bueno, pues que todo el mundo pues puede venir a... Creo que parte del éxito es esta, que en un pueblo tan pequeñito, con tan pocas calles, puedas ver tanta variedad de estilos y tanta calidad, porque creo que hay muchísima calidad en las calles de Penelles.
Totalmente. Pues Jordi Solsona, muchísimas gracias por estar en Herrera en Cope. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Eloy Bergós, el alcalde de Penelles. Tendrás muchas visitas, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, adiós.
Oye, de todos esos artistas les quiero contar la historia de Swen Smith. Lo habré dicho fatal, pero Swen me va a perdonar seguro. De madre catalana, de padre alemán. Se fue a vivir cuando era muy pequeño, apenas unos meses, a Cataluña. Cursaba bachillerato artístico y con esa inquietud de pintar, Penelles no es el único sitio donde ha llevado su arte. En su pueblo, Ibars, un pueblecito que está muy cerca, van a poder ver sus murales de pájaros. Swen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya sabes que lo hemos practicado, yo he hecho lo que he podido y bueno, pues así ha salido, ¿no?
Oye, no te preocupes.
Oye, tú, los murales de pájaros, ¿cómo son? Porque ahí en tu pueblo, en Ibars, son muy sencillos, muy bonitos, pero resulta que estás llenando de cultura también todo esto.
Claro, aquí lo que nos pasa en Ibars es que compartimos el nombre con el Estany Ibars i Vilassana, que es el lago, digamos, de agua dulce más grande de Cataluña. Es un lago de interior, entonces tiene una historia también muy singular, y es que se secó en los años 50 por una ley de Franco y luego se recuperó en el 2005, y con la recuperación de esta laguna se recuperaron las aves, sobre todo, y otra biodiversidad muy característica de nuestra zona y muy diversa, ¿no? Muy abundante. Entonces, en 2012 y hace 12 años empecé a pintar un paisaje del Estany, pero luego más tarde empecé este proyecto que llamamos Enciclopedia Mural, que pretende realmente eso, sensibilizar y culturizar, digamos, medioambientalmente a través de los murales. No solo embellecer el pueblo, que también nos conviene y también nos va bien y nos gusta y se disfruta, pero sino también explicar algo más, ¿no? Entonces tenemos un proyecto que de divulgación, sobre todo ornitológica, pero también al final naturalista, ¿no? Hablamos de todo, podemos hablar de lo que sea, enfrente de esos murales grandes, coloridos, representando especies de nuestra zona. Y la gracia es esa también, que están ahí en la pared, los puede ver todo el mundo, disfrutarlos cualquier persona, pero también conocerlos, ¿no?
Pues ya ven, quien no es el único pueblo de la zona que podrán parar. Hay que parar también por Ibars. Ahí Swen pues tiene esos pájaros y visitas guiadas con ornitólogo incluido para aprender sobre ello. Oye, Swen, muchísimas gracias y enhorabuena, porque son preciosos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Vamos a hacer también otro mural de lo que va a traer el fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Hola, qué alegría.
Hola.
Creo que después de tantos años es la primera vez que tú y yo coincidimos en un estudio, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Así que, bueno, muchísimas cosas yo creo que tendrás por ahí guardaditas.
Viene un fin de semana interesante. Desde luego no parece que estemos en vacaciones, ¿eh? De primeras tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos. Estaremos muy pendientes en la cadena COPE esta tarde de cómo será esa inauguración y, por supuesto, lo vamos a recoger en fin de semana. Llevamos casi 400 deportistas, 192 mujeres, más mujeres que hombre. Es un hito, por primera vez, ¿eh?
Y tenemos
más mujeres
que ganar.
Deportistas. Sí, tenemos nos tenemos que traer medallas. Bueno, mucha fe en Ana Peleteiro y no me extraña. También vamos a hacer balance del primer año de gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido un año difícil, complicado. Yo a veces tengo la sensación de vivir en el día de la marmota. Sabemos que hace un año, el 23 de julio, formó gobierno sin ser la fuerza más votada, teniendo como compañeros de viaje a los independentistas. Y ha sido un año complicado porque por cada pacto, pues ya sabes, una concesión. Y bueno, contaremos historias de viajes, historias que hay detrás de... ¿Quién está detrás del autor de Peter Pan? En fin, muchas más cosas.
Muchas cosas.
Claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí. Charly,
hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En libertad provisional, así se encuentra ahora mismo el hombre de 33 años que el pasado miércoles de madrugada agredió mortalmente a otro de 42 años a la salida del concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu. Todo fue, al parecer, por culpa de un malentendido. La víctima, Juan, había venido desde Vigo a esta cita musical y estaba haciendo una videollamada con su novia para enseñarle el ambiente que había. Unas chicas le recriminaron que las estuviera grabando y en ese momento apareció el detenido. Había venido desde Mallorca, se metió en medio de la discusión y le propinó a Juan un empujón que le hizo caer al suelo. Este era el momento en el que el SAMUR y la Policía Nacional le trasladaban al Hospital de La Paz, donde ingresó con pronóstico muy grave. El golpe que recibió le partió la base del cráneo, por lo que Juan falleció finalmente a las 3:30 de la tarde. Al detenido le han impuesto ahora las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional, por lo que se le ha retirado el pasaporte y tiene además la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado hasta que concluya la causa. Se le investiga por la comisión de un delito de homicidio imprudente, por lo que puede enfrentarse a una pena de prisión de 1 a 4 años y a una inhabilitación especial de 3 a 6 años. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas. A esta hora sí que estamos muy pendientes de dos accidentes, uno de ellos de salida de Madrid por la A42, que provoca el corte de una de las salidas en el entorno de Fuenlabrada, de la salida 20 de esta A42, no genera grandes retenciones, tan solo que provoca el corte de esa salida. Además, también otro alcance en el enlace de la M14 con la M40 en el entorno de Coslada, también otro accidente que genera muy pocas complicaciones. El resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad y por suerte no hay ninguna retención en esta jornada de viernes.
Muchas gracias, Enrique. Y a pesar de la noche tropical que hemos pasado y del calor que sigue haciendo en toda la región, este viernes empezamos a tener por fin un pequeño respiro, ya que hemos bajado de la alerta naranja en toda la región a la amarilla. A esta hora, eso sí, tenemos 30 grados ya en la Puerta de Alcalá y se espera que en solo unas horas lleguemos a los 39 grados en la capital. Peor situación están viviendo en la zona del Henares y sur de la comunidad, en Las Vegas y en la región oeste, donde se van a superar ampliamente los 40 grados. Cristina es una madrileña que se sabe muy bien la teoría para poder disfrutar de nuestra ciudad sin que el calor suponga un problema extra.
Mucha agua, que siempre llevo, taparme la cabeza y a ser posible con un sombrero de ala ancha para que, para protegerme completamente, no solo la cabeza, sino también la piel y los ojos, y procurar estar fuera de combate durante las horas de mayor calor, sí.
Y a esta hora quiero invitarte al Mesón Opote, que ya está abierto de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para poder degustar en él sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados y sus menús especiales. Y es que si quieres degustarlo todo fuera del mesón, también puedes, ya que todos los platos de la carta, José y Ana, que son los propietarios, te los preparan y puedes ir a recogerlo al restaurante cuando tú quieras. Ya lo sabes, Mesón Opote en la calle Mercurio 10 de Leganés. Mejor reservar por teléfono en el 91 610 54 54, 91-610-5454 o a través de su página web mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid. La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Kino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Julio y agosto en el patio del Teatro Quique San Francisco.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
Entonces, en nuestra comunidad viven actualmente cerca de 1.200.000 ciudadanos que superan los 65 años. Es un 18% de la población total y la mayoría de ellos son fundamentales a día de hoy para que las familias puedan conciliar vida familiar y laboral. Margarita es un buen ejemplo de ello. Tiene 69 años y dos nietos de 5 y 3 que se llaman Alfonso y Fernando. Se ocupa de ellos todo el año, ya sea invierno o verano.
En invierno los llevamos al cole y les recogemos. Y en el verano estamos todo el día con ellos. En la urbanización de casa hay piscina y están todo el día en remojo y jugando. Aunque también hacemos tareas y leemos. Bueno, el pequeño no. Y aunque es un poco cansado, es maravilloso verles disfrutar.
Este viernes 26 de julio se celebra precisamente el Día de los Abuelos. ¿Y qué harían sin ellos muchas familias, sobre todo en épocas como esta, el verano, cuando no hay colegio y las largas vacaciones escolares obligan a muchos a tirar de ellos? José Augusto García Navarro es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muy buenas tardes, José Augusto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hay abuelos que, como Margarita, se lo curran todo el año, llevan a los niños al colegio, los recogen, pero si hay una época, como decimos, en la que siempre se tira más de ellos que nunca, es en verano, ¿les podemos llegar a sobresaturar?
Pues efectivamente, este es el riesgo que hay, ¿no? La relación de los abuelos con los nietos es muy beneficiosa, tanto para los nietos como para los abuelos, pero no hay que abusar, ¿no? No hay que abusar en el tiempo ni tampoco en las tareas, porque las personas mayores, los abuelos, también necesitan descanso y necesitan un tiempo para poderse dedicar a ellos mismos, para poder descansar, para poder hacer sus actividades, sus aficiones y sus contactos, con lo cual es muy buena relación, es muy bueno que haya ese cuidado que hacen los abuelos hacia los nietos, pero no sobrepasando esos límites que pueden llegar a agotarlos, ¿no?
José Augusto, ¿y cómo podemos detectar nosotros los padres que estamos sobrecargando a los abuelos? ¿Cuáles son las señales de alarma?
Bueno, el abuelo cuando está agotado tiene un síndrome, tiene un nombre que a veces se llama el síndrome del abuelo esclavo, que lo que hace es se carga enormemente de responsabilidad hasta el extremo de que está con un cierto grado de ansiedad porque tiene esa responsabilidad del cuidado de los nietos y ahí ya podemos empezar a detectarlo, ¿no? En algunos casos esa ansiedad también puede traducirse externamente en forma de irritabilidad, se enfadan con mucha más frecuencia y pueden incluso afectarles a su sueño, de manera que empiezan a tener episodios donde duermen peor. Se dejan y se descuidan sus enfermedades habituales, ¿no? Y por lo tanto se cuida mucho menos de hacer ejercicio, de mantener una dieta saludable, incluso hacer el tratamiento que hacen de sus enfermedades crónicas que tengan, ¿no? Y entonces todos esos signos son signos que nos tienen que poner en alerta, ¿no? Sobre todo si los vemos muy cansados, los vemos irritables o los vemos con un grado excesivo de responsabilidad hacia esa responsabilidad que tienen, ¿no? De definir al nieto.
Claro. José Augusto, hablamos de los abuelos, pero ¿qué consecuencias puede tener para los nietos que hoy en día pasen más tiempo con los abuelos que con los padres?
Bueno, yo creo que eso es un poco la consecuencia de una sociedad que tenemos que ha hecho, pues eso, hace difícil la vida, la conciliación de la vida laboral y familiar en muchas personas, en muchas parejas jóvenes, ¿no? En muchos padres jóvenes y además, pues en muchos casos tampoco disponen de un poder adquisitivo para poder acceder, ¿no? A actividades con otros compañeros de tipo
campamentos,
colonias de verano,
cuidadores,
actividades extraescolares,
sí,
campamentos, sí, este tipo de cosas, ¿no? Las consecuencias es que no tienen al padre, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante tener a los padres y tener a los abuelos, a los dos. ¿Por qué? Porque transmiten una educación que a veces es tienen puntos de vista diferentes, porque transmiten también valores que pueden ser diferentes, porque yo creo que es importante también que vean que hay una figura directa que es la del padre, ¿no? Uh-huh. De manera que yo creo que no hay que romper el equilibrio de una manera excesivamente exagerada a favor del abuelo, ¿no? Ahora hay que repartirse ese cuidado.
Claro que sí, José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte.
En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. En Herrera en COPE ya sabes que tenemos para contar un montón de cosas, curiosidades, cosas que nos van llamando la atención. Y nos vamos a ir hasta el norte de España, nos vamos a ir a León, para hablar de un material que seguramente ahora mismo te dará mucha pereza, yo lo sé, pero hay que hablar de ello porque hay muchas curiosidades en torno a ella. Le hablo de la lana. Ya sé que da calor, que sí, que hace mucho calor, que ahora hablar de lana parece una locura. Pero bueno, se acordarán ustedes que la lana era fundamental en la vida diaria. Se usaba en colchones, en prendas de vestir. Luego, ¿qué ha pasado? Que el algodón, los tejidos sintéticos, pues han ido ganando terreno y a día de hoy es muy difícil conseguir algo que tenga 100% lana. Si lo conseguimos, es posible que sea muy caro. Pero hay que ir revitalizando el uso de la lana. Yo soy una fan absoluta de utilizar lana, porque es lo que de verdad te abriga bien y saben ustedes que la lana es muy importante en la economía, tiene más calidad que los materiales que usamos hoy en día. Pero no lo voy a decir yo, porque yo no tengo ninguna autoridad para hablar de esto, pero sí que la tiene Manuel Rodríguez Pascual. Él es doctor en veterinaria, experto en trashumancia y merinas, y seguro que él me va a hablar bien de la lana, porque él ha escrito además sobre ello en Merinas y la industria de la lana. Don Manuel, muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar por el principio. Usted es experto en la oveja merina. ¿Qué tiene este tipo de oveja que la hace tan especial?
Bueno, la hace especial la finura de la lana. La finura de la lana que como sabéis, es una oveja que se creó a la par que la trashumancia. Y tiene una finura de lana extraordinaria, con lo que se consigue unos tejidos de una calidad y una finura pues muy sobresalientes, y esa misma lana que produce la lana merina, que solo produce esta raza, otras razas producen lana de menor calidad, sobre todo en finura, pues protagonizó un gran desarrollo y fue importantísimo en Europa durante 5 siglos, porque éramos el único productor de lana, los únicos productores en el mundo de lana merina, y durante 5 siglos la lana castellana sobre todo monopolizó todos los mercados europeos, con lo cual fue una fuente de riqueza importante para nuestra economía.
Sí, lo dice usted en ese libro. Claro, 5 siglos en los que la lana de las ovejas pasaba en el verano en León, en Soria, en Segovia, sí, sí, en Cuenca, ¿no? Sí. Cuenca monopolizó, sí, sí, un poco los mercados europeos, ¿no?
Sí, sí, también. Todas, sobre todo había 4 partidos importantes de la mesta, que era León, Soria, Segovia y Cuenca. Y esos 4 partidos formaban parte de la mesta y basaban su economía en la trashumancia. Claro, entonces la alimentación del ganado, no había otra fuente de alimentación que la que provenían las ovejas del campo, entonces necesitaban trashumar para durante el verano utilizar los pastos de verano del norte, de toda esta enorme cordillera de 2000 y pico kilómetros que bordea la cuenca del Duero, y cuando llegaba el mes de octubre, que aquí empezaban el mal tiempo y las nieves, pues se desplazaban hacia el sur, hacia dehesas de Extremadura o de La Mancha, de Castilla-La Mancha hoy, y entonces podían tener una alimentación sostenible durante todo el año. Y gracias a esa alimentación sostenible se pudo crear una oveja genéticamente muy importante, con una finura de la lana importantísima, y una oveja que además fuera capaz de desplazarse durante 20-25 kilómetros diarios para recorrer esos 500-600 kilómetros que tenía que desplazarse anualmente durante dos veces al año.
Oye, Manuel, ¿por qué dice usted que puede ser el futuro para la montaña y para España en el contexto climático el tema de la lana?
Yo creo que es importantísimo porque, mira, principalmente hoy un 70% de los tejidos que se producen en el mundo llevan el poliéster, que es un producto derivado del petróleo. Todos sabemos que el petróleo tiene los días contados, o nosotros no lo veremos, pero aquí a 50 años cada vez está bajando su producción. Entonces el poliéster tiene un fin determinado. El otro gran producto, que a lo mejor es un 20% de los tejidos, es el algodón. El algodón es un producto, es un cultivo que exige muchísima agua, hoy día cada vez más escasa, utiliza muchos insecticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, y nos queda la lana, que hoy apenas es un 1% de los tejidos que se producen en el mundo, tienen lana, pero que es un producto sostenible 100%, que no entra en competencia con el hombre, que puede utilizar terrenos que en las zonas montañosas, en las dehesas del sur, etcétera, etcétera, que no tienen otra opción posible que pueda cultivarse, y con lo cual, pues, de cara al futuro es importantísimo. Además de ser un producto sostenible 100%, nos facilita que no haya incendios, aumenta la diversidad, mantiene los pueblos habitados, y es un producto de una calidad extraordinaria. Todo el mundo conoce las cualidades de la lana 100%, sobre todo una lana merina fina que no pica, que lo mismo te guarda del calor que el frío, que puedes usar una camiseta durante varios días porque no guarda los olores, no tiene radiaciones ultravioletas, no tienes alergia con ella, etcétera. Una serie de cualidades importantísimas que además es en un producto sostenible y que solo tiene ventajas. Entonces, el futuro yo lo veo en muchas montañas de España en volver a reutilizar, en volver a mejorar esta oveja merina para tener una lana de más calidad que la que tenemos actualmente, que hemos perdido un poco la calidad con la aparición del poliéster, estas fibras sintéticas, en que la gente dejó de seleccionar la oveja por la calidad de la lana.
Oye, pero Manuel, ¿cómo es rentable? Porque claro, uno siempre piensa calidad, pero ¿va de la mano de la economía?
Claro, actualmente tenemos un problema muy grande. Desde con la pandemia del 21 y el 20 y el 21, China cerró sus mercados. El principal comprador de la lana española, un 90% de la lana española se va para China, desgraciadamente. Allí lavan la lana, la tejen, la distribuyen a otros países. Solo un 10% de la lana que se produce en España se queda dentro de España. Entonces hemos tenido los mercados cerrados con el COVID durante el 20 y el 21, y el 22 nos apareció la gripe, una enfermedad de las ovejas contagiosa, que nos ha impedido cerrar los mercados de China. Entonces ahora, claro, es impensable, los almacenes están llenos de lana, pero yo creo que es un tema consustancial ahora, es temporal, igual que China pues intenta que vender sus coches, nos presiona con el mercado, con la carne de porcino y ahora con la lana. Pero yo creo que tenemos que pensar en futuro, tenemos que pensar en 15, 20, 30 años, cómo solucionamos el tema de la sostenibilidad en este país y cómo la lana nos puede aportar muchísimo. Otros países se han especializado en la calidad. Yo aprendí mucho una temporada que estuve en Australia, que tuve la ocasión de vivir con una familia de granjeros en Australia, y veo cómo ellos, la merina es su futuro. Australia se fundó en base a la oveja merina, y cómo ellos han seguido luchando por la calidad de la finura de la lana, y hoy son los principales exportadores del mundo en lana fina de merina, donde sobre todo a Italia y otros países donde se producen esos trajes de elevada calidad que tienen una gran demanda en el mercado internacional.
Hay que seguir recordando que en realidad las ovejas australianas proceden de león, porque igual que ha dicho usted que ese tanto por ciento de exportaciones se va a China, sí, sí, cosa que me ha sorprendido muchísimo, sí, o sea, somos el principal... nosotros, la lana es nuestra y se va más a China. China, que por cierto es irónico, pero es el mayor productor de ropa de malísima calidad, con poliéster y derivados del petróleo terribles, que solamente lo hueles y ya te caes para atrás.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, China es un gran mercado y ahí tienen grandes lavaderos de lana, cardan, peinan, y luego según calidades pues van distribuyendo a diferentes países y diferentes calidades, ¿no? Hoy la mejor lana, por ejemplo, pues se va a China o a Inglaterra, donde todavía existe una industria textil importante y que pueden producir telas de excelente calidad que compitan con el pago de un mayor precio que tiene esta lana. Pero es que la lana merina se está introduciendo y hay catálogos enteros de ropa interior, deportiva, zapatillas. O sea, es un mercado que yo de 8 o 10 años para acá veo que se está incrementando, porque la gente además está buscando cada vez qué hay detrás de cada producto. Tienes un QR en cantidad de productos, entonces la gente está mirando de dónde viene esto, en qué condiciones se produce, ¿eh? Y entonces es nuestra salvación, porque nosotros podemos producir una lana de calidad, de cierta calidad. No podemos competir con Australia o Nueva Zelanda, que lleva muchos años seleccionando. Pero sí podemos producir una lana de una cierta calidad y además asociada a una historia que hay detrás de 7 siglos ligada a la transhumancia, cosa que no tienen otros países. Esto es importantísimo de cara a los mercados, si sabemos agilizar y sabemos montarlo adecuadamente para poder venderlo en el mercado.
Claro, Manuel, ¿la calidad de esa lana de qué depende? ¿De que sea un poquito más, no sea tan corta como ahora o como, de qué depende?
Claro. Depende sobre todo, hay varios factores. El principal factor es la finura, que se mide en micras, que son milésimas de milímetro. Aquí en España la calidad no es mala de la oveja merina que tenemos, porque podemos estar entre 19 y 24 milímetros, micras, de 24, 4 o 5 centímetros de micras de finura. Pero el problema que tenemos en España es que tenemos una lana muy corta. Apenas llega las mejores lanas a 5 centímetros. La industria textil exige lanas de como mínimo 7 centímetros de longitud. Entonces, ahí estamos muy escasos. Aparte de otras características, el rendimiento nuestro al lavado, la lana tiene más de un 50% de pérdidas cuando se lava, lleva grasas, lleva otra serie de productos. Nuestro rendimiento al lavado es muy malo, nuestra longitud es corta, la resistencia de la lana también al tensarla tampoco es muy grande, porque a veces los animales padecen alguna crisis alimenticia durante el año y eso se refleja en la lana. Es una serie de baremos internacionales que se relacionan con la lana, que nosotros estamos todavía muy lejos de ellos. Para eso necesitamos también refrescar nuestra sangre con lana australiana y mejorar sobre todo la longitud de ella, cosa que han hecho. Ya he tenido la ocasión de ver un ganadero de aquí, del norte de León, que transformó toda la vida y se han empeñado y lo han conseguido en traer semen congelado de Australia y cruzarlo con las ovejas autóctonas de aquí, con lo cual se ha mejorado ostensiblemente en 2 o 3 años la longitud, y yo ya he visto aquí lanas con 12, 13, 14, 15 centímetros de longitud y una extraordinaria finura, además de un blanco nacarado que ellos tienen, que nosotros también lo hemos perdido, que es muy utilizado, muy demandado por la industria textil, porque admite muy bien cualquier tipo de color. Sí.
¿Cuál sería el llamamiento, Manuel, que haría usted a los ganaderos para empezar a trabajar en eso, porque usted dice que es el futuro?
Sí, bueno, yo lo principal sería que se unieran los labradores y los ganaderos y que demandasen, pues bueno, a los técnicos, tenemos universidades, centros de investigación, un plan nacional para mejorar nuestras lanas de cara al exterior. Entonces ellos solos no lo pueden hacer, pero si se unen con cooperativas y el Estado apoya y se hacen unos programas de investigación adecuados, yo creo que en poquísimos años, en 10, 15 años, podríamos tener una cantidad de lana suficiente para suministrar a nuestra industria textil o a muchos artesanos que están ya naciendo, y sería importantísima. Pero el Estado tiene que apoyar, las universidades y centros de investigación también ser conscientes de esto y no mirar a hoy que la lana no vale nada, sino que tenemos que mirar un poco hacia el futuro, como todas las cosas, a 10, 15 o 20 años, y que podremos mejorar esta lana. Y entonces yo creo que podríamos obtener una cantidad sustantiva en el mercado, y como con una organización importante detrás y con un renombre internacional como es la lana española, porque aquí nació el merino, y es una pena que estemos a la cola del mundo en la producción de lana de merino de calidad.
Totalmente. Pues Manuel Rodríguez Pascual es doctor en veterinaria, experto en transhumancia. En su libro Merinas y la industria de la lana sabemos lo importante que es la lana, el origen, y con él hemos conocido pues esos detalles tan curiosos y la necesidad de cambiarlo. Manuel, muchísimas gracias por aportar todo esto que muchísimos de nosotros ni sabíamos. Gracias.
Pues gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
Un abrazo. Carlos Márquez para contarme alguna curiosidad que hemos encontrado por ahí. El paso del tiempo, que es algo que nos preocupa muchísimo. Esto de hacerse un poquito más mayores, el que te ves aquí una cosita que antes no estaba. Seguro que conoce más de uno la expresión tempus fugit, que los primeros escritos en los que se encontró datan del siglo I antes de Cristo, así que no hay duda de que en esta preocupación está desde que el hombre es capaz de expresarse. Y remedios los ha habido de todo tipo, ¿eh? Pero no todos funcionan. La alimentación sana, las cremitas para la piel, la cirugía estética. Pues se ha descubierto una cosa, señores. No todos vamos a poder hacerla, pero el que pueda, oye, aquí lo lleva. Se ha descubierto que viajar al espacio puede rejuvenecer nuestro cerebro. Carlos Márquez. Tremendo descubrimiento.
Sí, efectivamente. A lo mejor te sale más barato un viaje al espacio que algún retoque estético. Habrá personas que le puede ir mejor.
Ríete tú, pero seguro que eso sería cierto en algunos casos de retoque estético.
A saber a cuánto está el billete para ir a hacer un viaje espacial. Bueno, te voy a contar que la revista Nature ha publicado un estudio científico que asegura que 4 tripulantes que volaron al espacio en una de las naves de Elon Musk, han vuelto a nuestro planeta siendo más jóvenes a nivel genético. Siguen con las mismas arrugas, pero a nivel genético sí que se ha visto que han tenido un rejuvenecimiento. El viaje al que hace referencia el estudio se produjo en septiembre del año 2021, cuando SpaceX puso en órbita pues esa primera misión espacial privada para probar esos vuelos comerciales, bautizada como Inspiration 4. Bueno, aunque este vuelo fue comercial, había un trasfondo científico, ¿no?
Aquí está soltando la Coca-Cola, la ha movido mucho y está saltando por los aires, no me engañes.
Suena una Coca-Cola agitada.
Vamos, esto seguro, seguro.
No. Bueno, pues lo que te voy a contar ahora es un invento como el de la Coca-Cola, ¿no? Por lo menos un descubrimiento, ¿no? Se ha investigado el cerebro de los tripulantes y se ha investigado concretamente los telómeros. Los telómeros técnicamente es una región de secuencias repetitivas del ADN en el extremo de un cromosoma. Dicho de una manera comprensible, decimos que es la punta del cromosoma. Vale, pues esa es la parte que se ha investigado. La principal función que tiene, pues, es, digamos, proteger el material genético que tiene el resto del cromosoma. Y aquí es donde está la clave del rejuvenecimiento del que hablamos. A medida que vamos haciéndonos mayores, los telómeros se hacen más cortos y se ha descubierto que durante este viaje espacial esas terminaciones se alargaron en los 4 cosmonautas. Claro, y de hecho, cuando los tripulantes volvieron a la Tierra, se descubrió que los telómeros se acortaban. ¿Cómo se ha descubierto esto? Pues hicieron unas tomas de sangre antes del lanzamiento, durante el vuelo y después del regreso a la Tierra. Y después de analizarla, pues se ha hecho este descubrimiento. A ver, de momento lo único que se ha descubierto es cómo se comportan los telómeros, ¿no? Que tienen esa respuesta rápida ante la falta de gravedad. Hay osados que hablan de que, bueno, estos resultados pueden ser importantes si los humanos hacemos viajes espaciales de largas duraciones, incluso si llegamos a establecer bases en otros planetas. Pero la realidad es que 4 personas han pasado 3 días flotando en el espacio y se ha descubierto que los extremos de sus cromosomas se han alargado. Esa es la conclusión.
Pues voy a ver si puedo ir al espacio a rejuvenecerme un poco. Mientras tanto, voy a hablar con Pilar García Muñiz, que ya está preparada en Mediodía Cope. Hola, Pilar.
Hola, Bárbara, que yo me voy al espacio contigo, ¿eh?
A ver, Márquez y yo vamos a intentar. ¿Quieres que te intentemos también
sí,
un pasaje
favor,
para ti?
Venga. Una placita también. Venga, pues, para mí yo ocupo poco, además. Y no llevo muchas cosas.
Pues mira, se pone a ello.
Venga, Márquez, a ello, por favor. Oye, que nos vamos a ir a París. Hoy todas las miradas puestas en París, lógicamente, donde van a empezar esta tarde ya de manera oficial los Juegos Olímpicos. Si es verdad que algunas competiciones se estrenaron el miércoles, ayer también jugaron las chicas de la selección española, pero bueno, que la ceremonia inaugural es hoy a partir de las 7:30 y no se les ha ocurrido otra cosa que sacarla al exterior, fuera de un estadio olímpico. Ya sabéis que va a discurrir por el río Sena. Esto supone todo un reto, todo un desafío para la seguridad en Francia ahora mismo. Bueno, París es una ciudad completamente blindada. Los vecinos que viven en las inmediaciones del río pues están un poco desesperados porque llevan días con muchas restricciones para poder entrar en la zona. Necesitan un código Q que se lo tienen que chequear para poder acceder a sus casas. Bueno, vamos a hablar de la seguridad y vamos a hablar también de lo que supone ser abanderado, porque por el río Sena vamos a ver a las delegaciones en barquito, esta vez, eso sí, las delegaciones de las diferentes selecciones de los diferentes países. Y nuestros abanderados, ya sabes que son el piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Echegoyen. Imagínate la responsabilidad y el orgullo de representar a nuestro país.
Puerta,
¿qué
puerta
supone ser abanderado? Pues se lo vamos a preguntar a alguien que lo fue en Atlanta 1996, Luis Doreste, que enseguida va a estar con nosotros en mediodía.
Hasta el lunes. Gracias, Pilar. Escuchamos mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, arrancan los Juegos Olímpicos de París y ya sabéis que desde las 7 de la tarde vas a poder seguir en directo aquí en COPE todos los detalles de la ceremonia inaugural. Una cita que va a ser muy especial, ya que por primera vez en la historia se va a realizar fuera del Estadio Olímpico, en el río Sena. Pues bien, de los 382 deportistas que van a representar a España en esta cita olímpica, 50 son madrileños y uno de ellos es Carlos Llavador. Lleva pegado a su florete desde los 8 años, cuando empezó a practicar esgrima, y actualmente ocupa el puesto número 14 del ranking mundial. Está a punto de participar en sus segundos Juegos Olímpicos, ya que también estuvo presente en los de Tokio de 2020. Y vamos a poder hablar con él. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo van esos nervios.
Bueno, pues la verdad es que más que nervios, ilusionado y con muchas ganas.
Sí, ¿no?
Porque está siendo unos juegos completamente distintos a los que había vivido yo en Tokio. Y pues esas cosas, aquí es todo nuevo y entonces esa ilusión también por descubrir un poco toda la situación.
Claro, y además, como decimos, son los segundos juegos que, claro, esto pues también te lleva a ser un poco más veterano, ¿no?, que la otra vez.
Sí, te da más experiencia.
Claro.
Y al final, pues eso también te ayuda luego a la hora de cómo afrontar la competición.
Y además, tenemos que recordar que en Japón, claro, todos los juegos estuvieron muy marcados por el COVID. Imagino que esta vez, pues también lo vives de otra manera diferente, ¿no? Más relajado.
Sí, sí, completamente distinto. Como le decía a mi familia, a mis amigos, aquí estoy disfrutando como un niño al final, porque el poder estar con todo el mundo, encontrarte a todos los deportistas, poder realmente compartir con ellos momentos, poder hablar, porque al final en Tokio era todo un poco distante por el tema de no querer contagiarse porque nos hacían el control de COVID cada día. Entonces al final ahora es otro rollo, ahora es como una familia, ¿ves? Vas a la zona recreativa y estás jugando con gente de todos los países.
Claro, ya no hay que estar pendiente de la distancia interpersonal y todas esas cosas,
eso,
¿verdad?
Eso es.
Oye, ¿cuándo?
Dime. No, digo que ahora hay unión, de verdad.
Claro. Oye, ¿cuándo debutas tú en los Juegos?
El día 29.
El día 29.
12:35 en la pista verde.
O sea, el próximo lunes ya.
El lunes ya, sí.
Bueno, y claro, son tus segundos Juegos Olímpicos, pero no es la primera vez que estás en una competición de alto nivel, porque también pues has participado en campeonatos mundiales, europeos. ¿Pero qué tiene de diferente una cita olímpica del resto de campeonatos?
Pues sobre todo el público. Esta vez, ayer estuvimos por primera vez en el pabellón y la verdad que es una pasada. Ya el sitio en sí es un emblema de París, el Gran Palais, pero es que encima se han puesto unas gradas.
Carlos, parece que hemos perdido la comunicación con Carlos, que nos estaba contando cómo era esa experiencia en sus segundos Juegos Olímpicos, en los de París, en los que nos contaba que claro, es muy diferente, no solo porque ya no es primerizo, porque son sus segundos Juegos Olímpicos, y porque además en la cita de Tokio pues estaba el COVID tan presente que no les permitía tampoco interactuar con otros con otros deportistas. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con él para que nos cuente también un poco qué opciones de medalla ve él que hay disponibles y si, oye, si el esgrima puede traerse una nueva medalla a nuestro país, que no es una disciplina en la que hayamos destacado mucho en los últimos años. En fin, vamos a ver si podemos recuperar a Carlos y si no, ahora pues te seguimos contando más cosas que te interesan aquí de Madrid. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? Carlos, que te habíamos perdido, no sé si te hemos podido volver a recuperar.
Aquí estamos.
Bueno, y mira que no estás tan lejos, que estás en París. Oye, te iba a preguntar, ¿qué supondría para ti una medalla olímpica? Porque España en esgrima, creo que hasta el día de hoy solo tiene una medalla, ¿no?
Eso es, una de José Luis Abajo Pirri.
Uh-huh, en 2008.
Pues al final, sí. Pues por un lado poner a la esgrima un poco en el foco de atención, que al final es un deporte muy bonito que mucha gente desconoce muchas veces. Y por otro lado, a nivel personal, pues un poco a recoger los frutos de todo el trabajo, todos los sacrificios y todo el esfuerzo que llevas haciendo durante años.
Oye, ¿tú llevas desde los 8 años practicando esgrima? ¿Por qué elegiste este deporte, Carlos?
Pues curiosidades de la vida, había una sala de esgrima al lado de mi colegio, de la Asunción Rincón. Uh-huh. Y nos llevaron la hora de educación física, nos llevaron a probar el deporte y al final, pues bueno, me apunté con unos amigos. Y me abandonaron y me dejaron ahí y ahí me quedé.
Bueno, no, pero
la que
no ha ido mal.
Desde el principio me gustó. Sí, bueno, al final sí.
Es muy exigente. ¿Es muy exigente esta disciplina?
Sí, bueno, todo el deporte de alto nivel al final es exigente porque te tienes que cuidar pues al final todos los días. No vale solo en el momento de entrenamiento. Muy mental, muy táctico, físico, tiene todo. La verdad que es muy complejo y luego pues muchas veces también la parte del árbitro es muy importante y el saber gestionar un poco esa frustración cuando no te dan el punto, cuando crees que es tuyo y demás, pues es complicado.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Carlos Llavador, floretista madrileño, y muchísima suerte el lunes.
Muchas gracias.
Seguiremos muy atentos.
Con alegría.
Eso es, seguiremos muy atentos a tu evolución. Gracias, Carlos.
Buen día a todos, muchas gracias. Hasta luego.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid y ahora quiero contarte que estamos en pleno Puente de Santiago. Muchos madrileños han aprovechado que ayer fue fiesta en la comunidad para salir de viaje, pero esto no quiere decir que la región se haya quedado vacía, y mucho menos la capital. Madrid ha superado los 10 millones de turistas en los últimos 12 meses del año y la mayoría señala a lo bien que se come en Madrid como uno de los atractivos que les llevan a visitarnos. Y si hay un sitio donde se come bien de verdad, ese es La Madreña. José Luis Rodríguez es el director general de La Madreña, un restaurante especializado en cocina asturiana, aunque también nos ofrece carnes y pescados de alta calidad. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué novedades traéis para este verano?
Vale, pues ahora, como llevamos varios años haciendo, que es la temporada del bonito, pues estamos con la campaña del bonito de Burela, que, bueno, pues tenemos allí un proveedor y nos lo manda directamente de la lonja a nuestras cocinas. Bueno, pues hacemos 4 elaboraciones, que es el bonito al ajillo, el rulo de bonito, un bonito escabechado que hacemos con una ensalada y luego un tartar.
Bueno. Madre mía, qué buena pinta todo. ¿Y estas elaboraciones se pueden pedir para llevar a casa también, José Luis?
Claro, bueno, puedes pedir estas elaboraciones y se puede pedir aparte el resto de los platos que tenemos en la carta. Lo que suele hacer el cliente es llamar a nuestro equipo de reservas, que es las que al final asesoran al cliente y le recomienda lo mejor, pues bueno, tanto la carta como ahora la temporada del bonito. Entonces nosotros, bueno, pues lo preparamos perfectamente y lo preparamos para la hora que el cliente viene a recogerlo. Luego, por otra parte, tenemos también delivery, que trabajamos con todas las plataformas. Igualmente, pues se puede pedir también cualquier plato de la carta. Y, por supuesto, ahora la jornada del bonito, pues es la época que se debe consumir, porque es cuando mejor es y al final tiene un precio más ajustado, ¿no?
Oye, ¿qué nos recomendarías hoy para llevarnos a casa a comer?
Bueno, pues hoy, con el tiempo que estamos teniendo en Madrid, pues os recomendaría, pues por ejemplo, el tartar. Uh-huh. Os recomendaría la ensalada que hacemos nosotros de tomate con el bonito escabechado o ventresca, un salmorejo, un gazpacho, una ensaladilla rusa. Bueno, luego el que quiera sea más atrevido, pues tenemos buenos cachopos, diferentes elaboraciones o pescados frescos. Entonces, bueno, pues creemos que la carta que proponemos es bastante completa y siempre con géneros y calidades y elaboraciones de altísimo nivel.
Vaya agujero nos has dejado en el estómago, José Luis. Ahora mismo, menuda hambre que nos ha entrado a todo el equipo. Muchísimas gracias por atendernos, José Luis Rodríguez, director general de La Madreña.
Gracias, buen día a todos.
Adiós. Y ahora, Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.